una gran rola.
Años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión, del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hacia el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Libre Palestina, ukrosas sionismen.
Libre Palestina, ukrosas sionismen. Libre, libre. Libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, ukrosa sionisme, libre Palestina, ukrosa sionisme.
Odi arulat juden,
odi arulat juden,
odi ar farat beten,
odi ar farat beten,
odi ar trokat citrunerna,
odi ar trokat citrunerna.
Palestina,
ukrosa sionisme.
Estás escuchando el canal de ¿Qué Punk Rock? Yo soy Alf. Hoy es un 6 de mayo del 2025. Y bueno, de este lado del charco, pues seguimos denunciando el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra los palestinos. Ya van más de 50.000 muertos, pero Palestina resiste y sigue resistiendo. Y aquí parece como que no ven, no escuchan, no oyen, o ya ni siquiera acusan de antisemita los actos de protesta, sino simplemente ya no los escuchan, ya no tienen repercusión, ya la gente está acostumbrada a la muerte, a que Israel cometa esos crímenes y a su supremacismo, que al final es el supremacismo que está reinando. En este lado del charco hoy se fueron las elecciones para el canciller Friedrich Merz, el candidato de la democracia Unión Demócrata Cristiana, que son las grandes mentiras, porque de cristianos no tienen nada. Y hoy vamos a hablar de alguien que sí fue un gran cristiano en este sentido. Y bueno, este Friedrich Merz no obtiene la mayoría, necesitaba 316 votos, según entiendo, y tuvo 307 votos, y para que fuera elegido canciller, no lo eligieron. Hubo gente que se rebeló, seguramente del SPD, para que no fuera Friedrich Merz el candidato. Ojalá que más gente se rebele en contra de este candidato, que es un candidato bastante terrible, porque está proponiendo dentro de sus programas, no se dice así, pero está de fondo, es la criminalización de la migración. Ahora de los migrantes asilados políticos quieren ahora poner la policía en las fronteras de Alemania para que no entren los migrantes, no entren los extranjeros. Está habiendo casos muy fuertes, por ejemplo en Berlín, que hay cuatro compañeros que protestaron en la Universidad de Berlín contra el genocidio en Palestina. Creo que uno es gringo y luego dos irlandeses y un polaco. Y los acaban acaban de expulsar de Alemania, aún siendo ciudadanos europeos. Eso quiere decir que están atentando en contra de los tratados internos de Europa. Si continúa esto, bueno, pues la Unión Europea y toda esta idea europeísta que existe, la Europa fortaleza, pues se volverá más pequeñas fortalezas y se acabó. Se acabó y bueno, parece que va a su destrucción corriendo con la guerra de Ucrania, con todo esto, con lo que está pasando en Palestina, parece que van corriendo a la destrucción de la Unión Europea con Trump a la cabeza, que es lo que él quiere. En los Estados Unidos es lo que quieren, porque temen a un otro poder. Y el problema es que los europeos siguen siendo muy fieles a los gringos, pero no se dan cuenta que no hay fidelidad en realidad. Simplemente quieren ser fieles a los gringos porque creen que les convienen, pero más bien no están entendiendo que son un continente aparte y que los gringos no tienen amigos, tienen intereses. Y en esos intereses pues están los intereses de los gringos, que les estorban, sobre todo a Alemania, que está fomentando la desindustrialización de Alemania con esta guerra contra Rusia que está llevando a cabo. Y bueno, pues ahí estamos. Y Friedrich Merz pues está proponiendo que haya fronteras, que haya más fronteras, que se haya más perseguir a los migrantes. Y el punto es ese: primero empiezas con los refugiados y después continuarás con los migrantes. Y ya están atacando ahorita a los migrantes europeos incómodos. Entonces, pues, ¿cómo dicen en México? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, así están las cosas. Pero afortunadamente parece que hay un movimiento, pues parlamentario si quieren, que no quieren a Friedrich Merz de canciller. ¿Por qué? Porque está más cercano a la extrema derecha. Y aparte, en Alemania acaban de decir, hay una cosa que se llama la protección a la constitución, una institución, y acaba de calificar a el AfD como un partido de extrema derecha, de derecha extrema, que es básicamente fascista, que atenta contra la democracia y los principios de la constitución alemana. Entonces, a pesar de que tiene 20% en el parlamento, está bajo vigilancia, y eso, pues no sé si es bueno o malo. Malo porque pues entonces tenemos 20% de gente que vota por esta por este partido. Malo, pues, por eso. Bueno, tal vez porque ya está identificado como es. Tardaron los tipos, ¿no? Tardaron 10 años en identificar, o más de 10 años en identificar a este partido de extrema derecha. No se le dio espacio y ahora participa en la democracia. Pero eso sí, los partidos, los comunistas y los otros partidos de izquierda radical, como el Partido Comunista o el Partido de Marxista-Leninista, pues esos sí están siempre bajo sospecha de estar atentando contra la democracia. Bueno, pues esas son las notas que les tengo desde este lado del charco, un poquito de la crónica. Y después de esto vamos con una rola, pero antes quiero contarles que vamos a hacer este programa. Este programa va dedicado a Ernesto Cardenal. ¿Por qué lo dedico a Ernesto Cardenal? Que dicen, no, pero ese de Ernesto Cardenal es un poeta nicaragüense. Sí. Sin embargo, de este lado del charco ha tenido una repercusión muy importante en el movimiento de abajo y a la izquierda desde los años 70 y 80. Y bueno, tan es así que se le da en la ciudad de Wuppertal, yo estuve ahí, el doctorado honoris causa en 2017. Fue un honor conocer al poeta, pero el honor fue más grato hoy que a partir de la muerte del Papa Francisco. Retomé estos teólogos de la liberación, y al retomarlos pues me encontré a Ernesto Cardenal y empecé a meterme en su obra, en su trabajo, en su poesía. Recordé a Cricri que dice que un poeta no lee a otro poeta, pero bueno, yo no me considero poeta, pero bueno, sería lindo ser poeta y decir que no lee a otro poeta, porque no soporta los versos de otro poeta. Eso decía Cricri. Pues bueno, vamos con una rola de... ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, del Grupo Sal. No, no es el Grupo Sal. Es una rola que está en el disco de... que lo conocí porque está en el disco de... del 2010 del Fuego y la Palabra, del ZLN. Y es un grupo nicaragüense. Después se los pongo, les digo cuál es porque la voy a buscar. No más que... ahorita la ponemos. Y después se las digo cuál es, cómo se llama. Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Warrior of Love.
Parido pues en plena selva para llegar al fin a la victoria para llegar al fin. Esos 20 años duplicados a causa de esta guerra necesaria. Por la carnosa flor de la esperanza. Parido pues en plena selva para llegar al fin a la victoria, para llegar al fin. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor, hijo de este tiempo. Parido pues en plena selva para llegar al fin a la victoria, para llegar al fin. Hey, 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 hey.
Thank you very much.
Bueno, el grupo se llama Dúo Guarda Barranco. Este fue un concierto en vivo en Arizona, Tucson, y se llama Guerrero del Amor. Como digo, esta canción la conocí por el 2010, el disco de los 20 años de la fundación del Ejército Zapatista y de los 10 años. Y por otro lado, pues me doy cuenta que la Revolución Sandinista tiene un sabor muy similar a lo que fue en un principio el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Traen ese sabor, y hay muchas cosas que se parecen cuando uno empieza a ver más adentro del movimiento sandinista de ese entonces, de los años 70, no del actual. Del actual es una dictadura, pero de ese entonces, cuando era un movimiento de liberación nacional real, puede uno ver que hay muchas similitudes también en la estética de este movimiento. Y hay ciertos errores que se han aprendido de estos errores, los siguientes movimientos, en este caso los bases de apoyo zapatistas y los zapatistas, han aprendido y han hecho otra cosa. Uno de los errores más graves que tuvo el movimiento al tomar el poder, que fue Daniel Ortega el que fue el presidente durante los años 80, después de 1979, 19 de julio. Hacen elecciones, pierden elecciones, pero todo se basaba en una cúpula política, y esto generó que el partido tuviera un poder hacia arriba. Y claro, van a decir sí, pero es que estaban también la contra y demás. Y sin embargo, pues eso generó que se descompusiera la idea principal de la revolución en Nicaragua, al grado de que de haber tenido un 90% de personas, según lo que leí el otro día, personas que son analfabetas, de tener 10% de personas analfabetas en Nicaragua, perdón, lo tengo que decir al revés. Ahora aumentó el número, creo que a un 40%, no sé, ahorita no me acuerdo, pero sí fue un aumento fuerte de analfabetismo en Nicaragua, a pesar de que tienen un gobierno sandinista, a pesar de que Daniel Ortega está en el poder, pero hay estas personas, Daniel Ortega y su esposa, han hecho una dictadura de familiar, donde los que están cercanos al partido tienen beneficios y todos los demás no, y los movimientos de base no. Y lo vimos hace 7 años con el movimiento en Nicaragua de los estudiantes y de los jubilados que se juntó la represión, donde tenemos mucha gente hoy en Nicaragua que está refugiada fuera de Nicaragua, muchos en Costa Rica, algunos aquí en Alemania. Y eso tiene una historia, esa tiene la historia de por qué están aquí en Alemania. Bueno, pues la historia es de que aquí en Alemania, como ya varias veces lo hemos dicho, hubo un movimiento de solidaridad muy fuerte desde la izquierda socialdemocracia hasta la izquierda autónoma anarquista, que fue a Nicaragua en brigadas a apoyar la revolución sandinista en los años 80. Y la ciudad de Wuppertal fue el punto neurálgico de esta solidaridad con Nicaragua. Hasta hoy en día existe todavía la Oficina de Información Nicaragua. Y también en la ciudad de Wuppertal hubo una editorial, ahorita no tengo el nombre, pero tengo una editorial que se dedicó a traducir los poemas de Ernesto Cardenal. Por eso hay una relación muy fuerte con Nicaragua, esta ciudad, Ernesto Cardenal, que se va perdiendo en el tiempo y en el recuerdo, porque la gente va siendo mayor, pero tratamos de darle memoria a esto y estamos contándole esta crónica de solidaridad con Nicaragua, que alguna vez Bárbara nos platicó ya en este espacio que tenemos, de cómo se da esa solidaridad. Algún día tengo que hacerle una entrevista a Klaus, que también es una persona que ha estado muy activa en esta solidaridad con Nicaragua. Se fue durante la Revolución Sandinista y menciona que todo ese proceso de degradación de la revolución, cuando se empiezan a hacer ciertos programas más jerárquicos, la solidaridad alemana en ese momento, siendo crítica, criticaba ese tipo de cosas. Sin embargo, decía, bueno, esto es por la revolución, además que tenían a la contra en ese momento, pagados por el gobierno de Estados Unidos, de la CIA, para atacar la revolución sandinista, que al final en el 1990 se manda elecciones y gana Chamorro, gana Chamorro y se deshace esta revolución, pero ya traía muchos problemas de autoritarismo que eran, y todo el mundo decía al principio lo aceptaban porque era como, bueno, no hay de otra, se tiene que defender la revolución. No, bueno, esto también, y se empezó a perder derechos, se empezó a perder la idea de la revolución. Ese fue uno de los grandes problemas. Otro problema fue que no vieron la diferencia de los grupos. Los grupos como los indígenas, los misquitos, según entiendo, que están en la costa de la costa del Atlántico, los misquitos, que es una minoría indígena, y los otros grupos indígenas que están viviendo en Nicaragua, que tenían otras necesidades y no entendieron las necesidades, sino que trataron de homogenizar a Nicaragua como estado y generaron problemas. Por eso fue fácil que los Estados Unidos entraran con la contra por ese lado, por el Atlántico, según entiendo. Bueno, esa es la información que yo recuerdo. Vamos con una canción más. Vamos a ver si encuentro algo. Vamos con la del Barzón, ya que estamos ahorita en Latinoamérica. Vamos con la rola del Barzón. Y está escuchando el canal de K-Punk Rock. Y después empiezo con Ernesto Cardenal. Vale, pues.
Esas tierras del rincón las sembré con un huaypango. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta
hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba pandeando, el bastón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el bastón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió todo mi maíz, se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presento aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos del frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos del maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta. Además los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca no le pagas a la tienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. No más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el farzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos, unos que salgo restando, me decía mi prenda amada. Ya no otra vez con ese hombre, nomás lo está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Yo no tengo ya faldilla ni tú tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, ¿por qué dejé a mi patrón? Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que decía el cura de las penas del infierno. ¡Viva la revolución! ¡Muera el supremo gobierno! Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Si del otro lado me está escuchando la osa, un saludo a la osa porque ella se sabía todo el barzón, ahorita me acordé. Bueno, estamos con Ernesto Cardenal, y bueno, Ernesto Cardenal fue un poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y revolucionario nicaragüense. Todo eso fue. Nació en 1925 y muere según recuerdo el 1 de marzo de 2020, con 95 años. Él nace, bueno, en el artículo de Wikipedia que encuentro, él le pone la etiqueta de que es teólogo de la liberación. Sin embargo, en un artículo que leí en la semanal de La Jornada, pues mencionan que él no es parte de la teología de la liberación, pero sí es una persona que participa en la liberación del ser humano, y como sacerdote, pues lleva a cabo parte de la teoría de la liberación en los hechos. En este artículo de Jornada Semanal, que se los recomiendo altamente, que es curioso porque ellos también llegaron a Ernesto Cardenal de la misma forma que yo llegué la semana pasada, o las dos semanas, por la muerte de Francisco. Y así hicieron un artículo de los 100 años de Ernesto Cardenal. Muy bueno, por cierto, vale la pena leerlo. Ahí, de este artículo, encontré varias cosas. Y bueno, en la biografía de Ernesto Cardenal, él nace en una familia, pues, bien, o sea, económicamente en buenas condiciones. Él vive en la ciudad de León, según entiendo, y no en Granada. Y después se va, y después se muda a la ciudad de León en Nicaragua. Él, él va a un colegio de hermanos cristianos. Y ahí dice, donde, aquí hay una cita muy simpática, bueno, una cita que dice, ahí fue ahí donde prometió que sería sacerdote si se curaba su hermano mayor de una enfermedad pulmonar. Finalmente su hermano se recuperó y él se hace sacerdote. Ah, pero no fue tan fácil. Ernesto Cardenal, primero, después de estudiar en la escuela, en Nicaragua, se va a estudiar la universidad en la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1942. Allí conoció a Augusto Monterroso, que si recordamos, Augusto Monterroso es el que escribe el cuento más corto del mundo, que dice, y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí, ¿no? Y Rosa Castellanos, que alguna vez también tuve el gusto de escuchar a Rosa Castellanos, la poesía de Rosa Castellanos con Octavio Paz en el Palacio de las Bellas Artes. Uf, eso fue hace muchos años. Él después en 1947 se traslada a Estados Unidos, Nueva York, a estudiar en la Universidad de Columbia, la que hoy es asediada por el Estado norteamericano y los estudiantes en protesta también. Y ahí conoce a Hope Portocarrero, el día en que ella se graduaba de la universidad. Portocarrero era una joven estadounidense de origen nicaragüense de clase alta y se casó con su primo Anastasio Somoza Debley, el primo de esta Portocarrero, ¿no? O sea, esa era Anastasio. Entonces, lo que pasa aquí es que, bueno, conoce a esta persona y empieza él también a empezar a indagar en las ideas revolucionarias y de liberación del pueblo de Nicaragua. En 1949 concluye sus estudios y se va a Europa por 2 años, donde está en Francia, Italia, Suiza y España. En 1950 vuelve a Nicaragua y participa en la Revolución de Abril contra Anastasio Somoza García. En 1954, que es cuando participa, donde falla y termina con la muerte de muchos compañeros de Ernesto Cardenal. Y Ernesto Cardenal, después, 1952, después de que así se tiene una profunda experiencia mística, y se mete a la abadía trapense de Nuestra Señora de Getsemaní en Kentucky, Estados Unidos, porque según lo que mencionan en algún documental que vi, estaba buscando uno donde fueran los monjes lo más que hagan ese voto de pobreza. Entonces entra en 1957, o sea, si echamos cuentas, pues Ernesto Cardenal, cuando cumple su promesa de empezar a hacerse sacerdote, lo hace cuando tiene 32 años. Y como dijo, participa en la Revolución de Abril en 1954. Después de esto, en 1959, se va a estudiar teología a Cuernavaca, en México, y se ordena sacerdote en Managua en 1965. Después llegó a un archipiélago, a una isla, pues un archipiélago del lago de Nicaragua, que se llama Solentíname, en el gran lago de Nicaragua, y ahí escribió el Evangelio de Solentíname. Ese, si lo quieren buscar, está en los archives, ¿no? Y bueno, ahí decidió que iba a ser esta pequeña localidad y empezó a generar una localidad donde los pobladores se sorprendieron un poco de él, mencionan, porque era un sacerdote que no les cobraba por los bautizos, por los entierros, por las bodas, no le cobraba, no hacían un cobro en la iglesia. Sin embargo, lo que también llevó a alguno que otro artista, algún otro pintor, y estos pintores les enseñaron a las personas que vivían en esta isla, Solentíname, les enseñaron a pintar. Les enseñaron a pintar y se genera lo que se conoce el primitivismo, pintura primitiva nicaragüense. Si ustedes buscan en el internet esto de pintura primitiva nicaragüense, se sorprenderán porque se parece mucho a la iconografía que podemos ver en los zapatistas. Sobre todo en los cuadros de... ¿Cómo se llama esta señora? Se llama Beatriz, creo. Ahorita no recuerdo, pero hay muchos cuadros de los zapatistas que tienen esa misma iconografía y esa misma forma de pintar, ¿no? Es muy linda. Bueno, ahora vamos seguir contándoles la historia. Ya todavía tengo un poquito de tiempo. Vamos con una canción. Vamos ahora, como estamos hablando de las revoluciones, vamos con Silvio Rodríguez, vamos con Mi Unicornio Azul. Creo que esa me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Pero sería una buena rola para poner ahorita. Vale, pues, estoy escuchando el canal de Que Punk Rock.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
La canción pasada no necesita presentación, fue El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, cantada por la banda Bazzotti. Y bueno, una gran rola, ¿no? Un rolololololololol. Y estábamos con la historia de Ernesto Cardenal, tengo que apurar para contarles más. Pero lo que sucede con Ernesto Cardenal es que cuando gana la revolución, participa en la revolución, esta comunidad de Solentina, me vi varios años ahí, y Somoza, el hermano de Augusto Somoza, que es el nuevo dictador, la prohíbe porque ve que es peligroso ese lugar, porque está formando cuadros, y está formando cuadros para la liberación de Nicaragua. Cuando viene él parece que se exilia, según entiendo. Conoce a Salvador Allende, según también dicen, a Pablo Neruda, esos son datos que no. Y partidario de una revolución desprovista de venganza, Cardenal colabora estrechamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en la lucha contra el régimen de Somoza. Cuando triunfa la revolución en 1979, el 19 de julio, curioso, ¿no? 19 de julio también es la revolución española de 1936, es nombrado ministro de Cultura. Y este cargo lo ostenta hasta 1987. El 4 de marzo de 1983 va el Papa Juan Pablo II y visita Nicaragua. Y el gobierno nicaragüense recibe al Papa, y Ernesto Cardenal lo recibe arrodillado, y el Papa Juan Pablo II, con el dedo índice, lo reprende públicamente por formar parte de un gobierno socialista. Hay que recordar que Juan Pablo II es un anticomunista de lo más duro, un tipo nefasto para los pueblos en Latinoamérica y los pueblos en el mundo. Tal vez logró la liberación de los pueblos del comunismo, de este mal llamado socialismo real. Sin embargo, no lo hizo por el bienestar de todos. Fue un papa muy conservador. Fue un papa que generó muchos problemas y que dentro de todos, protegió a gente que era pederastra. Órdenes como, hizo mucho daño a la iglesia y iba en contra del concilio de segundo, según entiendo, de 1960, cuando se empieza a hacer la misa en los idiomas. Curioso, ¿no? Tardaron casi 500 años en lograr cambiarlos después de la reformación de Martín Lutero. La Iglesia Católica logra entender que había que dar la misa en el idioma del lugar para que la gente lo entendiera y no en latín. Y bueno, ahora Ernesto Cardenal forma parte, y al final, en 1994, se separa del Frente Sandinista en protesta contra la dirección de Daniel Ortega, y dio al Movimiento Sandinista Renovado, su apoyo en el 2006. Y otra cosa que sucede con Papa, se me olvidó decirlo, pues lo excomulga, no sé si lo excomulga, pero le quita el sacerdocio y no podía seguir. Y lo que sucede, como ya lo hemos contado, con Francisco en 17 de febrero, se dio a conocer una carta del Papa Francisco Ernesto Cardenal informándole del levantamiento de la suspensión a divis impuesta por Juan Pablo II en 1984. Ernesto Cardenal parece que fue a México en el 2007 y se entrevista con el subcomandante Marcos y Ernesto Cardenal, más que sacerdote, era poeta. Ahora vamos ahí. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Llevamos 44 minutos. Pues Ernesto Cardenal es poeta. ¿Y por qué es poeta? Tiene una repercusión muy fuerte en todo el mundo. Y aquí en Alemania se le empiezan a traducir los poemas en la ciudad de Wuppertal, es donde está la editorial y los traductores de Ernesto Cardenal, lo cual implica que Ernesto Cardenal venía a Wuppertal, a la ciudad de Wuppertal, y tenía hasta sus lugares favoritos, y tenía sus conocidos, tenía sus amigos. Había una relación muy estrecha y muy profunda con esta ciudad de este lado del charco. Y esta ciudad tiene una relación muy profunda con Nicaragua y con los movimientos de base, desde la Oficina de Información Nicaragua hasta que tienen una amistad de ciudades con Managua, Nicaragua, y por ejemplo el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Wuppertal, la sección Wuppertal, tienen proyectos de apoyo a las escuelas en Nicaragua. Se han donado ambulancias, carros de bomberos, o sea, cosas muy importantes para apoyar a el pueblo de Nicaragua. El problema fue a partir del 2018, cuando es el movimiento y la represión de Daniel Ortega en contra de los estudiantes y los jubilados y todo aquel que esté en contra de su régimen, pues se genera un problema mucho más grave, ¿no? Un problema triste que sigue siendo hasta hoy en día, que mucha gente está exiliada, ¿no? Vamos con una rola y les leo dos poemas, yo creo. A ver si me alcanza el tiempo de leerles dos poemas. Y les prometo que voy a hacer un programa nada más, digo, poesía de Ernesto Cardenal y lo leemos de corrido. Y disculpen, de repente yo me trabo y se me cuatrapean las cosas. Vamos con una rola más, una canción. Les dije que queríamos poner a ¿cómo se llama? Silvio Rodríguez. Tú vas a poner a Silvio Rodríguez. Eso se los dije antes y les puse la banda Vanzori. Qué chistoso, ¿no? Bueno, pues así pasa cuando sucede. Vamos con El Unicornio Azul de Silvio Rodríguez. Vale, pues está escuchando el canal de Qué Punk Rock.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Y no les puse ni el unicornio azul. Ah, ese el colmo, no la encontré, disculpen. Encontré la de Ojalá, de Silvio Rodríguez. Y bueno, pues vamos con un poco de poesía de Ernesto Cardenal. Ahorita estoy buscando dónde lo dejé, aquí, aquí está. Y vamos con una que me gustó mucho. Yo he repartido, me gustó muchísimo esa, porque uno que algún momento estuvo en algún movimiento social se acordará de esto y le llegará el poema, digamos. Se llama Yo he repartido. Yo he repartido papeletas clandestinas, gritando ¡Viva la libertad! En plena calle, desafiando a los guardias armados. Yo participé en la rebelión de abril, pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. Ahí se las dejo. Es una... uno se identifica inmediatamente con este... con este tema. Nos pasa a todos. Después, el siguiente, que también es uno pequeño. Uno pequeño que era, habla sobre Somoza. Desveliza la estatua de Somoza en el estadio de Somoza. Eso un poco hablando en lo que sucede con los dictadores y con los monumentos, ¿no? Este poema fue escrito en 1961. Dice, Somoza desveliza la estatua de Somoza en el estadio de Somoza. No es que yo crea en el pueblo me eligió esta estatua, porque yo sé mejor que vosotros que la ordené yo mismo, ni tampoco que pretenda pasar con ella a la posteridad, porque yo sé que el pueblo la derribará un día, ni que haya querido erigirme a mí mismo en vida el monumento que muerto no me erigirás vosotros, sino que erigí esta estatua porque sé que la odias. Ahora vamos a leerles uno que es de actualidad. Es de actualidad en todas las palabras que lleva este poema. Es el Salmo 5, que lo llaman como la hora cero, que en Europa la hora cero es un momento cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y es como reconstruir todo otra vez. Es la hora cero. Y son Salmos, que es el número 5, y es un tema muy actual, ya que en Europa nuevamente resuenan los tambores de la guerra. Tal vez agarremos este poema y lo hagamos algún spot, y a ver si resuena de este lado del charco para que la gente lo escuche y le piense, pues. Salmo número 5. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia su propaganda, si estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en su discurso ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos, mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritos están llenos de planes criminales y expedientes siniestros. Pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras. Sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios, malogra su política. confunde sus memorándums, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo, tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor, como con un tanque blindado. Bueno, este fue el poema que quería compartirles, un par de poemas que les quería compartir, de Ernesto Cardenal. Tiene una oración a Marilyn Monroe también muy linda, que después la podríamos también leer, ahorita ya no. Y sí es parte del movimiento de la teoría de la liberación, sin embargo aprendí en esta lectura que Ernesto Cardenal no fue realmente un teólogo de la liberación, sino que tuvo un contacto con el obispo brasileño, Calça da Gali, y le escribió un poema en 1977. Según recuerdo, este obispo fue asesinado en el atrio mientras oficiaba misa por la dictadura brasileña. Y el poema dice así: hace poco me preguntaba un periodista por qué escribo poesía. Por la misma razón que Amos, Nahum, Ageo, Jeremías. Usted ha escrito: maldita la propiedad privada. Y San Basilio: dueño de los bienes comunes, porque fueron los primeros en cogerlos. Para los comunistas Dios no existe, sino la justicia. Para los cristianos Dios no existe, sin la justicia. Monseñor, somos subversivos. Cifra secreta en una tarjeta de archivo, quién sabe dónde. Seguidores del proletario mal vestido y visionario, agitadores profesionales, ejecutado por conspirar contra el sistema. Era, usted sabe, un suplicio destinado a los subversivos, la cruz a los que los reos políticos, no una alhaja de rubíes en el pecho de un obispo. Los profanos no existen más. Ernesto Cardenal. Este fue el poema que le escribe, y por eso hay una relación, pero anteriormente no. Y como mencioné en su momento, la teoría de la liberación lo que está buscando es la parte espiritual de la liberación, y que la gente por medio de la Biblia entienda sus problemas y haga su análisis sobre la Biblia, sobre sus problemas, y entienda cómo se puede liberar para mejorar la vida. Bueno, pues escuchaste el canal de Qué Punk Rock, un programa dedicado en gran parte a Ernesto Cardenal. Y desde este lado del charco les mandamos un saludo. Y vamos con una rola ahora de Silvio Rodríguez, la de Ojalá. Vale, pues, yo soy Alf y nos escucharemos la próxima semana y haremos un spot sobre poemas, con poemas de Ernesto Cardenal. Vale, escuchaste el canal de Qué Punk Rock.
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. En plena luz, en plena luz.
luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz.
Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz. En plena.